Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Rubén, tengo 23 años y desde hace 3 me gano la vida vendiendo tenis piratas en Tepito. No esos de mercado, no. Yo me muevo en la calle, con mi manta y mis bultos, sobre Avenida del Trabajo, a unas cuadras del Metro Lagunilla. Mi mamá dice que no le gusta que ande ahí, pero es lo que hay. Mi jefe, bueno, el señor que me da los pares para vender, me suelta comisión por venta, y si mueves bien, sacas lo tuyo. Al principio todo iba chido. Me hice mi clientela, chavos del barrio, señoras buscando regalo para el hijo, hasta uno que otro revendedor que venía de Toluca. Pero hace como 2 semanas empecé a notar algo raro. Primero, unos morros que no conocía se me quedaban viendo. No eran de los míos, ni de los puestos de la calle. Cuando intentaba saludarlos, ni me volteaban a ver. Nomás estaban ahí, recargados en la pared, fumando. Una tarde se me acercó uno, flaco, con sudadera negra. Sin mirarme, me dijo en voz baja, «¿Estás vendiendo en zona?» «¿Cómo?» pregunté, sin entender. «Aquí se paga, güey. ¿O crees que esto es gratis?» Se me revolvió el estómago. Había escuchado historias, claro, pero nunca pensé que me tocaría. Lo ignoré. Al día siguiente volví, pensando que había sido puro bluff. Vendí bien. Pero al volver a la vecindad donde vivo, ya de noche, noté algo raro. La puerta de mi cuarto, la del tercer piso, estaba entornada. Yo la había dejado cerrada con llave. Adentro no faltaba nada, pero sobre la cama había un sobre de papel amarillo. Adentro, una sola palabra escrita a mano. Cuota. Esa noche apenas dormí. Bajé a platicar con don Filemón, el vecino que siempre se asoma a todo. Él me dijo, «No te metas, muchacho. Aquí todos sabemos quién manda. Mejor paga». Pero yo soy terco y pobre. ¿De dónde iba a sacar para darles? El día siguiente lo recuerdo en pedazos. Primero, llegué al puesto como siempre, pero uno de los bultos estaba abierto. Faltaban 2 pares. No supe si había sido yo, si los olvidé, si los perdí. Luego, mientras acomodaba los tenis, sentí que alguien me miraba. Volteé rápido y ahí estaba, el flaco de la sudadera negra, parado al otro lado de la calle. Me hizo una seña con el dedo, como diciendo, ya estuvo. Decidí cerrar temprano. Caminé hasta el metro. En cada esquina me parecía verlos, sentados en una moto, en la tienda de abarrotes, afuera del Oxxo, fumando junto a un coche. Uno, otro, otro. No sabía si me los estaba imaginando. En la noche, al llegar a la vecindad, don Filemón estaba en la entrada. «Te vinieron a buscar», me dijo, sin verme. Me temblaban las piernas al subir. Afuera de mi puerta había otra nota. Última llamada. Quise huir. Pensé en irme con un primo a Chalco o dormir en casa de mi tía en Nezahualcóyotl. Pero Tepito es como una telaraña. Sientes que si das un paso, alguien lo sabe. Al día siguiente no fui a vender. Me quedé encerrado, mirando por la ventana. Vi pasar a los mismos tipos, caminando lento por la vecindad. Uno se detuvo abajo, sacó su celular, tomó una foto hacia arriba. A mí. El teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. ¿Qué pasó, Ru? Dijo una voz ronca, familiar. Era Toño, un güey al que apenas conocía, del barrio. Mira, hermano, no la armes de tos. No queremos problemas contigo, pero todos aquí cooperan. ¿Me entiendes? ¿O quieres que vayamos a platicar en persona? Colgué. Me senté en la cama, helado. Afuera escuchaba voces, motos pasando, risas. No podía distinguir cuáles eran normales y cuáles iban por mí. Decidí hablar con mi proveedor. Le conté. El hombre, que siempre había sido bien echado pa'lante, me miró serio. «Esos güeyes no juegan, Ru. Yo ya les pago. Pero si tú vendes por tu cuenta, pues, te toca a ti, ¿no?» Ese «te toca a ti» me retumbó en la cabeza toda la noche. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana. En algún momento escuché pasos en la azotea. Vivo en el último piso. No debería haber nadie allá. Apagué la luz. Me acosté en silencio. Me tapé, no por frío, sino para no ver si algo pasaba. El amanecer llegó y parecía que no había pasado nada. Bajé por un café al puesto de la esquina. La señora me saludó nerviosa, sin mirarme. Al volver, en la pared junto a la entrada, vi algo pintado con spray. No seas pendejo. Ese día salí a vender, pero no me moví de la esquina. Cada cliente que se acercaba, cada persona que pasaba, me parecía una amenaza. No podía concentrarme. Vendí 2 pares, 3, y me fui. En la noche, alguien tocó a la puerta. Golpecitos suaves. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Escuché una voz conocida. Toño. Ru, ¿andas ahí? Nomás vengo a decirte que ya estuvo, que mañana nos vemos, para lo tuyo. No dormí. Al día siguiente, a las 9, ya estaba afuera. Toño apareció poco después, acompañado de otros 2. Ninguno llevaba armas, pero no hacían falta. Su presencia bastaba. Me llevaron a caminar por las calles que yo conocía desde niño, pero ahora parecían otras. Cada puesto, cada local, cada vecino saludaba rápido, bajaba la mirada, se hacía a un lado. Toño me explicó sin levantar la voz. Es sencillo, carnal. Cooperación semanal. Si quieres vender aquí, es lo que es. Si no, puedes buscarle en otro lado. Eso sí, si intentas mover sin permiso, no nos va a gustar. Me dio un número de cuenta. Me dijo que ese mismo día hiciera el depósito. Cuando le pregunté cuánto era, me lo dijo como si estuviera hablando de cualquier cosa. El precio de una torta, de una recarga. Pero era mucho más de lo que ganaba en una semana. Me quedé parado en la esquina. Vi cómo se alejaban. Unos metros más allá, otro de los muchachos, uno que yo no había notado, me miraba desde una motoneta. Sonrió. Me hizo el gesto del teléfono con la mano. Esa noche, al volver a la vecindad, encontré un sobre bajo la puerta. Adentro, un solo papel, en blanco. Ni una palabra. No hacía falta. Llevo 3 días encerrado. Hoy junté todo lo que pude. Ahorros, un adelanto que me dieron, hasta vendí mi teléfono. Deposité. Mandé el comprobante al número que me dieron. Hace una hora me llegó un mensaje. Bienvenido. Salí al patio, miré hacia arriba. En la azotea, un muchacho que nunca había visto estaba sentado en el borde, mirándome. No hizo nada, no dijo nada, pero su presencia me lo dejó claro. Aquí, en Tepito, nunca estás solo. En cada esquina hay un ojo, en cada mirada, un recordatorio. Y yo, Rubén, apenas acabo de entenderlo. Trabajo como repartidor de aplicaciones desde hace casi 2 años. Comencé en pandemia, cuando el encierro dejó sin chamba a medio mundo, y me quedé. Porque aunque me joda el tráfico, las lluvias y los clientes nefastos, la verdad es que uno aprende a moverse, a hacer amigos en las calles y, sobre todo, a sobrevivir. Ese martes por la noche había decidido tomar una última entrega. Ya eran casi las 11, pero cuando vi el destino, calle Tenochtitlán, Tepito, dudé solo un segundo. Sabía que era meterse a una zona brava, pero también sabía que las entregas nocturnas allá dejaban buenas propinas. Gente que salía de las vecindades, familias humildes que agradecían y hasta algún chavo que te daba para el refresco. Cargué la mochila en la moto y arranqué. Me conocía esas calles, Labradores, Jesús Carranza, el Callejón de Toltecas. Pero esa noche, Tepito estaba raro. No es que esperara fiesta ni puestos abiertos a esas horas, pero sentía la atmósfera pesada. Las luces parpadeaban, algunas cuadras estaban casi a oscuras y en los callejones apenas se escuchaba el eco de pasos lejanos. El pedido era para una vecindad vieja en Tenochtitlán, a mitad de cuadra. Cuando llegué, tuve que apagar la moto y empujarla porque el empedrado estaba lleno de hoyos. Toqué la reja metálica, esperé. Nadie salió. Toqué otra vez. Nada. Justo cuando estaba por largarme, escuché detrás de mí un golpe sordo. Volté rápido. Una moto, sin luces, venía directo hacia mí. El conductor, con casco oscuro, ni siquiera frenó. Me pegó en la pierna, lo justo para hacerme caer de lado. Sentí el ardor en la rodilla al rasparme con el suelo. La caja de comida se fue rodando. El tipo frenó apenas unos metros adelante. Pensé que iba a reclamarme, pero en vez de eso, bajó de la moto. «¿Todo bien, carnal?», me dijo, acercándose con las manos levantadas. En ese momento noté que no venía solo. De entre las sombras salieron otros dos tipos en moto. Uno de ellos traía un cubrebocas de calavera, el otro ni eso. Solo una chamarra negra, rota en las mangas. Me puse de pie como pude, recogí la caja. «No, sí, todo bien, gracias», dije, intentando esquivarlo. «No, espérate, güey», respondió el de la calavera, acercándose también. «¿A dónde vas tan rápido? Nomás te diste un madrazo». Me latía el pecho con fuerza. Algo no cuadraba. En Tepito, la ayuda nunca viene gratis. Intenté agarrar la moto, pero uno de ellos la jaló del manubrio. «Relájate, güey, si nomás queremos ver si necesitas algo». Detrás, escuché otro motor. Una cuarta moto apareció, con dos personas a bordo. Uno sacó un tubo largo de metal, lo hizo sonar en el pavimento. El ruido me heló. Ya no era un accidente, era una encerrona. «Mira, compa», dijo el primero, ahora con una sonrisa torcida. «Esto va rápido. Das lo que traes y te vas enterito, ¿va? No hagas mamadas, nadie quiere que termine feo». Respiré hondo. Tenía 200 pesos en la bolsa, el celular medio viejo y la moto que apenas estaba pagando. Pensé en mi hija, en casa, dormida. No valía la pena. «Órale, sí, sí, aguanten». Pero mientras sacaba la cartera, escuché que uno murmuró algo. «¿Y qué traes en la mochila, eh?». Me arrancaron la bolsa de la espalda antes de que pudiera decir algo. Oí el rasgado de los cierres, el sonido de la comida cayendo al piso. Se carcajearon al ver las hamburguesas aplastadas, las papas esparcidas. «¿Qué chingaos, güey? ¿Nada de valor? Es repartidor, pendejo. ¿Qué quieres que traiga?». Pero el de la chamarra rota me miró de arriba abajo, ladeó la cabeza. «Ese casco se ve nuevecito». Me lo quité despacio. Me temblaban las manos. Les di el casco. Cuando creí que ya estaba, cuando pensé que solo me iba a quedar con el golpe en la pierna, el miedo y la bronca de la pérdida, uno de ellos dio un paso más. El del tubo. «No es nada personal, carnal», dijo, apenas en un susurro. Y sin aviso, me pegó en el estómago. El aire se me fue de golpe. Me doblé. Otro golpe en la espalda. Caí de rodillas. Escuché sus risas, las motos rugiendo. Vi la punta de una bota acercarse a mi costado. Cerré los brazos sobre mi cara, pero el golpe me dio en la espalda baja. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando me dejaron de patear, solo escuché el sonido de las motos alejándose, carcajadas que se perdían en la noche. Me quedé ahí, sobre el pavimento sucio de Tenochtitlán, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Me tomó un rato incorporarme. Me dolía todo. Busqué la moto, apenas reconocible. Se habían llevado el asiento, las luces traseras, hasta el tanque de gasolina estaba abierto. La mochila estaba vacía, tirada en un charco de aceite. Me apoyé en la pared. Las luces de un taxi que pasaba al final de la calle me hicieron reaccionar. Levanté la mano, lo más que pude. El conductor me miró, dudó, pero cuando vio mi estado, frenó en seco. «¿Qué te pasó, güey?», me dijo al abrirme la puerta. «Robo», dije apenas, sintiendo cómo la voz me temblaba. Me ayudó a subir. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor el callejón vacío, las luces parpadeando, las sombras largas de las motos desapareciendo en los laberintos de Tepito. Esa noche dormí en casa de mi hermano, porque ni fuerzas tenía para explicarle a mi esposa. A la mañana siguiente, fui a levantar la denuncia, aunque sabía que no iba a servir de nada. Me miraron con lástima en la agencia. Otro repartidor asaltado, otro caso más. Y sin embargo, seguí trabajando. Porque aquí, en la ciudad que devora a los suyos, no hay espacio para rendirse. Pero desde entonces, cada vez que veo el nombre Tenochtitlán en una entrega, lo pienso dos veces, porque en esas calles no solo hay motos y repartidores, hay lobos. Y no importa si llevas prisa, si eres de barrio o si tienes calle, algún día ellos te van a rodear. Y cuando lo hagan, lo único que puedes esperar es sobrevivir. No tenía que estar ahí. Me lo repetía en la cabeza mientras nos reíamos entre murmullos, con las latas de cerveza todavía frías en las manos, caminando por Toltecas rumbo al Eje 1. Éramos cuatro: el Kevin, el Güero, el Flaco y yo. Eran casi las 3 de la mañana y veníamos de una peda en casa de un amigo del Kevin, allá por Tenochtitlan. Íbamos medio borrachos, medio cruzados, pero con la cabeza aún funcionando lo suficiente para saber que a esa hora y en esas calles uno tiene que caminar rápido y callado. Pero éramos unos idiotas. Kevin traía su bocinita colgada al hombro, sonaba un reggaetón estridente que rebotaba en las paredes llenas de grafitis. Pasamos junto a un puesto de tamales cerrado, una vecindad con las luces apagadas, un Oxxo donde el cajero nos miró con una mezcla de lástima y advertencia. Yo iba atrás, viendo cómo la ciudad se estiraba bajo el cielo plomizo, pensando que ya era hora de pedir un Didi y largarnos a nuestras casas. No lo hicimos. De repente, a mitad de cuadra, vimos las luces. Primero creímos que era una patrulla normal. Venía lenta, pegada al borde. El Güero apenas tuvo tiempo de decir, bájale al sonido, cuando escuchamos el, a ver, jóvenes, oríllense. Los cuatro nos detuvimos. La patrulla era una camioneta vieja, con el logotipo medio despintado, pero las luces azules giraban igual de rápido que las de cualquier unidad oficial. Se bajaron dos tipos. Vestían uniformes, pero desentonaban. Uno era moreno, robusto, barba de varios días. El otro, más alto, con un chaleco antibalas sobrepuesto y unas botas que no combinaban con el resto. En la mano, el alto traía un tolete. ¿A dónde o qué, chavos? Dijo el moreno, con una sonrisa ladeada. El flaco intentó bromear, pero su voz se quebró. Nada, oficial, pa' la casa, dije, levantando las manos. El alto chasqueó la lengua. Vamos, súbanse. Revisión de rutina. Kevin quiso hacerse el gracioso. ¿Pero qué hicimos? No estamos haciendo nada. El golpe no lo vi venir. Fue rápido, seco, directo al estómago. Kevin cayó de rodillas, la bocina rodó por el suelo. Todo pasó en segundos, los cuatro arrinconados contra la pared, las manos alzadas. El flaco temblaba, el güero no decía nada. Yo solo pensaba, que no nos metan a la patrulla, que no nos metan a la patrulla. Pero nos metieron, nos subieron a empujones. La camioneta olía a sudor viejo, a colillas, a miedo. En el asiento de atrás íbamos encimados, el moreno al volante, el alto al lado, sacando algo de una mochila raída. ¿Traen celulares? Preguntó. Nadie respondió. Los quiero todos aquí, ahorita. Kevin alcanzó a sacar el suyo, yo lo apreté en el bolsillo. El flaco lloriqueaba. El güero intentaba calmarlo, pero su propia voz era apenas un susurro. El tipo de adelante se giró. Mira, güey, me dijo, clavándome los ojos. O me das el celular, o te lo quito a madrazos. Lo entregué. La camioneta comenzó a moverse. No íbamos hacia la delegación, no íbamos a ningún lado conocido. Giramos por un callejón que reconocí. Era uno de esos terrenos baldíos detrás de Toltecas, donde a veces montaban tianguis de cosas usadas. A esas horas, solo había basura, perros callejeros, silencio. El moreno apagó las luces. Bájense, vamos a platicar. La noche se tragó nuestra risa anterior. Bajamos. Nos formaron. Nos hicieron vaciar los bolsillos, celulares, carteras, mochilas. Uno a uno, los fueron revisando. El güero llevaba un reloj bonito. Se lo quitaron sin mirarlo. Kevin tenía una cadena. Se la arrancaron. Al flaco le sacaron 200 pesos y hasta las monedas. A mí me quitaron un anillo heredado que llevaba en la bolsa del pantalón. ¿Eso es todo? Preguntó el alto. Nadie dijo nada. El moreno empezó a caminar alrededor de nosotros. Miren, muchachos, ustedes saben cómo es esto. Aquí nadie viene a joder por gusto, pero si se quieren ir rápido, cooperen. Si no, el resto no hizo falta decirlo. Ahí fue cuando lo escuché. Un coche a lo lejos, las luces encendidas. El moreno se tensó. El alto sacó el radio, murmuró algo rápido. De pronto, los dos estaban de vuelta en la patrulla. «¡Lárguense a la chingada!», nos gritaron. La camioneta rugió, echando humo mientras desaparecía entre las calles. Nos quedamos ahí, temblando, mirando nuestras manos vacías, sintiendo la boca seca, el corazón golpeando las costillas. No sé cuánto tiempo pasamos ahí. Kevin fue el primero en hablar. «¿Todos están bien?», dijo, sin voz. El flaco solo lloraba. El güero se agachó, buscando entre la basura su cartera vacía. Yo me quedé mirando el terreno, latas aplastadas, bolsas, una llanta quemada. Pensé en mi madre, en mi hermana, en lo cerca que habíamos estado. Al final, caminamos hasta la avenida principal. Nos detuvimos en un puesto de tacos que apenas levantaba la cortina. Nadie tenía dinero. El taquero nos miró, nos dio un vaso de agua a cada uno, sin preguntar nada. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier golpe. No volvimos a hablar de esa noche. Pero desde entonces, cada vez que paso por Toltecas, cada vez que escucho el rechinar de una patrulla, me vuelve el sabor amargo a la garganta. No por miedo, sino porque entendí lo rápido que la ciudad puede tragarte, lo fácil que es que un uniforme falso te convierta en nadie, en un muchacho despojado en medio de la madrugada. Porque en Tepito no hace falta un fantasma para sentir el terror. Solo basta toparte con el rostro equivocado bajo las luces azules. Me llamo Abril y tengo 17 años. Desde los 14, trabajo con mi prima Paola vendiendo ropa sobre la calle Florida, justo al borde de Tepito. No es fácil, pero paga. En un día bueno nos caen unos cuantos cientos de pesos que ayudan a mi mamá para la renta y la comida. Somos de esas familias que no tenemos de otra. A Tepito lo conozco bien. El bullicio, los puestos, los gritos de «¡Vara, vara, llévele güerita!» y los ojos que te siguen por todos lados. Aquí nadie confía en nadie, pero yo me sentía segura. Siempre he creído que cuando creces en el barrio, desarrollas un radar para el peligro. O eso pensaba. Todo comenzó un jueves cualquiera. Yo estaba doblando jeans en nuestro puesto cuando llegaron dos tipos altos, bien vestidos, con un aire raro. Se pusieron a ver los pantalones y a platicar entre ellos, pero sus ojos no estaban en la ropa, estaban en mí. Me incomodaron. Me acuerdo que me puse la gorra para cubrirme la cara. Al rato, se acercó una mujer, morena, arreglada, de unos 30 años. Tenía esa presencia que te hace sentir pequeña. Me sonrió como si me conociera de toda la vida. «Hola, preciosa. ¿Cómo te llamas?» «Abril», contesté, dudosa. Ella me agarró del brazo con suavidad. «¿Te han dicho que tienes porte?» «Mira, trabajo para una agencia de modelos. Hacemos casting para marcas. Estoy buscando chicas reales, con rasgos auténticos, como tú. ¿Te gustaría intentarlo?» Reí nerviosa. Yo no era de las que soñaban con esas cosas. Pero ella seguía hablando, rápida, convincente, contándome de castings, ropa de marca, comerciales. Paola me miraba, divertida. Cuando la mujer se fue, me dejó una tarjeta con un número y una dirección. Esa noche, en casa, me quedé mirando la tarjeta. Decía Express Models, y la dirección era en Matamoros, casi esquina con Peralvillo, pleno corazón de Tepito. Sentí curiosidad, no sé si por ingenuidad o por hambre de algo distinto. Llevaba años entre ropa usada, lonas rotas y calles llenas de puestos. Quise creer que algo nuevo podía pasarme. A la tarde siguiente, después de la escuela, fui. No le dije a mi mamá ni a Paola. Llegué a la dirección, un local cerrado con cortina metálica. Toqué. Esperé. Empezaba a arrepentirme cuando escuché un chirrido y la cortina se levantó solo lo suficiente para dejarme pasar. Adentro era otro mundo. Piso de mármol falso, espejos, luces blancas y varias chicas, todas jóvenes, flaquitas, maquilladas. Una mujer me recibió, no la misma del mercado. Me dio agua embotellada y me pidió llenar un formulario. Nombre, edad, número de casa, redes sociales. Después, me tomaron fotos. Quítate la gorra, sonríe, mira a la cámara. A los 15 minutos, ya estaba en la calle otra vez. Me sentí rara, como si hubiera pasado por un túnel y saliera igual, pero distinta. Esa noche me llamaron, que les había gustado mi perfil, que volviera al día siguiente. Acepté. Fui otra vez. Esta vez el local estaba lleno de más chicas. Algunas que reconocí del barrio, otras no. Nos dieron bebidas energéticas, nos tomaron medidas, nos pidieron que nos quitáramos la ropa para probarnos cosas. Las puertas se cerraban con seguro. Yo no sé en qué momento empecé a sentir que no era normal, pero me aguanté. Les dije que tenía que irme a trabajar, que mi prima me esperaba. Ellos sonrieron y me dijeron que tranquila, que solo un momento más. Cuando logré salir, ya era de noche. El mercado estaba cerrando. Paola estaba furiosa conmigo. Le inventé que me quedé en casa de una amiga. No dormí bien. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de la agencia, que volviera, que me tenían un contrato. El sábado, cuando regresé a la agencia, ya no era un simple casting. Me pidieron mi identificación. Dijeron que necesitaban llevarme a un shooting en otro lugar. Todo fue rápido. Un coche me estaba esperando afuera, un Jetta viejo, polarizado. Algo en mi pecho gritó que me bajara, pero ya estaba dentro. El coche dio vueltas, entró por calles que no reconocía. El chofer no hablaba. Llegamos a un edificio de vecindad, viejo, con ventanas rotas. Subimos por unas escaleras estrechas hasta un cuarto lleno de cámaras, focos, colchones en el suelo. Allí estaban varias de las chicas que vi en el local. Algunas parecían drogadas, otras lloraban. El corazón me golpeó el pecho como si fuera a salirse. Quise correr, pero un tipo bloqueó la puerta. Me hablaron suave. Qué tranquila, que esto era normal, que todas empezaban así. Que si me portaba bien, ganaría mucho dinero. Me sentí mareada. Todo olía a sudor, a humedad, a miedo. Pensé en mi mamá. Pensé en Paola. Pensé en mí misma doblando jeans en la calle Florida. Mi mente se llenó de imágenes de mi vida simple, monótona, y de pronto todo eso me pareció precioso, puro. Cuando uno de los hombres se distrajo, tomé una lámpara del suelo y la estrellé contra su cara. Corrí. Escuché gritos, pasos detrás. Bajé las escaleras como pude. Caí, me raspé, me levanté. Llegué a la calle. Corrí sin saber a dónde. Atravesé calles que no conocía. Grité a unos policías que me miraron como si estuviera loca. Cuando entendieron, me subieron a su patrulla. Me tuvieron horas en la delegación. Llamaron a mi mamá. Cuando la vi entrar llorando, casi no pude sostenerme. Paola también llegó. Me abrazaron fuerte. En los días siguientes, el local de Express Models desapareció. Los policías me dijeron que no era la primera denuncia, que siempre reaparecían con otro nombre, en otro local, con otras caras. Que esas redes eran invisibles para la justicia, pero no para las calles. En Tepito todos sabían, pero nadie hablaba. Volví al puesto en la calle Florida. Me costó meses dejar de temblar cada vez que veía un coche polarizado, cada vez que alguien me miraba de más. Aprendí a no confiar, a desconfiar incluso de lo que parece un sueño bonito. Hoy sigo aquí. Sigo doblando jeans, vendiendo chamarras, escuchando reggaetón a todo volumen, regateando con señoras que vienen desde Ecatepec a buscar ofertas. Sigo viva. Y en este barrio, eso ya es mucho. Porque en Tepito, los monstruos no salen de noche ni tienen colmillos. A veces llevan tarjeta de presentación, perfume caro y promesas. Y las calles, esas calles que parecen conocer cada paso, saben todo, lo han visto todo. Pero al final, no salvan a nadie. Solo tú te puedes salvar. Me llamo Víctor. Y llevo viviendo en González Ortega desde hace poco más de 6 años. Vine del Estado de México buscando algo mejor, o al menos algo distinto. Encontré un cuartito de azotea que rento barato. Queda sobre Jesús Carranza, casi esquina con Libertad, a unas cuadras del corazón de Tepito. No voy a mentir, al principio me daba miedo. Las historias, los asaltos, la fama. Pero con el tiempo uno se acostumbra. Es como dicen, aquí si no te metes con nadie, nadie se mete contigo. La noche que cambió mi vida era jueves. Yo regresaba del mercado de La Lagunilla cargando unas bolsas de mandado. Eran casi las 10. No es que me guste andar tarde por esas calles, pero salí del trabajo más allá de lo normal. Iba pensando en lo de siempre, la renta, la chamba, lo que me faltaba comprar. Cuando llegué frente al edificio, escuché una pelea al otro lado de la calle. No le di importancia. En Tepito las broncas son parte del paisaje. Pero esta vez fue distinto. Vi a dos hombres arrinconando a otro junto a una cortina metálica. Lo tenían contra la pared, lo empujaban, le gritaban cosas que no alcancé a entender. El tercero intentaba zafarse, pero uno le dio un puñetazo en la cara y ahí supe que no era solo un pleito de borrachos. Me quedé quieto, mirando desde mi banqueta. Pensé en meterme al edificio y cerrar la puerta. Pero entonces escuché algo seco, algo que no esperaba, un disparo. El eco rebotó entre las paredes angostas. El tipo se dobló como un muñeco roto, resbalándose por la cortina. Los otros dos se quedaron un segundo mirando, como calculando, y luego salieron caminando rápido hacia Reforma. No corrieron. Caminaban como si acabaran de tirar una bolsa de basura. Me quedé helado. Todo pasó en menos de un minuto. No sé cuánto tiempo estuve ahí, con las bolsas colgando de las manos, mirando el cuerpo al otro lado de la calle. Nadie salió, nadie gritó, nadie llamó a la policía. Escuché una ventana cerrarse. Alguien apagó la luz en un departamento cercano. Me di cuenta. En Tepito, todos saben cuándo no conviene ver. Pero yo ya lo había visto. Esa noche no pude dormir. Cerré con seguro y pasé horas pegado a la ventana, esperando ver patrullas, ambulancias, algo. Nunca llegaron. A la mañana siguiente, el cuerpo ya no estaba. Solo quedaba una mancha oscura en la banqueta y un silencio que parecía tragarlo todo. Decidí hacer lo correcto. Fui al Ministerio Público de Garibaldi. Conté lo que había visto. Me tomaron declaración, me hicieron firmar papeles. Me dijeron que me llamarían. Pasaron 3 días. El domingo por la noche, cuando regresé de comprar tacos, encontré algo raro. La puerta de mi departamento estaba entornada. Me detuve. Escuché. No había ruido. Entré despacio. Todo estaba revuelto. Cajones abiertos, el colchón levantado, mi mochila vaciada. Nada faltaba. Solo estaba buscado. Sobre la mesa había algo que no era mío. Un encendedor rojo y un cigarro apagado. Un mensaje. El lunes, al salir para el trabajo, un tipo me interceptó en la calle. No lo conocía. Moreno, alto, cabello rapado. Me puso una mano en el pecho, firme. Víctor, ¿no? Asentí. Me sudaban las manos. Mira, carnal, no fue nada personal, pero ya estuvo, ¿va? Lo que viste, no lo viste. Lo que contaste, no lo cuentes más. Quise preguntar quién era, quién lo mandaba, pero me miró directo a los ojos. No hagas preguntas, chavo. Mejor sigue tu vida. Aquí nadie vio nada. Se fue. Así como llegó. Esa noche volví a mi cuarto y me senté en el suelo. No prendí las luces. Me temblaban las piernas. Me di cuenta de algo. Aquí no hay justicia para los muertos. Aquí, quien sobrevive, lo hace callado. Pasaron los días. En el trabajo empecé a distraerme, a cometer errores. Un compañero me preguntó si estaba bien. Mentí. Me convertí en un fantasma, cruzando calles sin mirar a nadie, bajando la cabeza en los pasillos. Los vecinos, antes saludadores, ahora ni me miraban. Una noche, a eso de las 2, tocaron mi puerta. Toques suaves, insistentes. Me levanté de la cama, el corazón en la garganta. No abrí. Escuché los pasos alejarse. Al día siguiente, al salir, encontré en la puerta un sobre manila. Dentro, una foto mía. Yo, en el mercado. Yo, cruzando la calle. Yo, en la azotea colgando ropa. Y un papel doblado. No olvides. Ahí supe que me estaban marcando la línea. Decidí irme. Empaqué lo poco que tenía. Renuncié al trabajo con una excusa cualquiera. Arreglé con un primo en Cuautitlán para quedarme unos días. Antes de irme, subí a la azotea. Desde ahí, miré Tepito extendiéndose como un laberinto de fierros, lonas, paredes pintadas con graffiti y antenas que parecen manos torcidas. Pensé en todo lo que había visto, en los rostros que ya no podía borrar de mi memoria. Pensé en el hombre muerto, en sus verdugos, en mí. Me di cuenta de que ese barrio no perdona, que aquí sobrevivir no es heroísmo, es obediencia. Bajé las escaleras, cargué mi mochila y salí. Atravesé las calles con el mismo paso que todos, rápido, cabeza baja, sin mirar. En Tepito aprendí lo más importante de todas las lecciones. A veces, lo único que te mantiene vivo es callarte. Me llamo Lucía, tengo 36 años y nací en la colonia Morelos, pegadito a Tepito. La vida aquí siempre ha sido un vaivén de puestos ambulantes, ruido, risas, gritos, changarros, bares disfrazados y negocios que no todos se atreven a mirar. Yo trabajo en un pequeño local de ropa sobre Jesús Carranza. Mi esposo nos dejó hace 5 años y desde entonces me dediqué a cuidar a mis dos hijas, Monse y Camila. Monse, la mayor, ya tiene 16. Camila apenas cumplió 12. Esa noche era viernes. Cerré la tienda a eso de las 9, recogí a Camila en la casa de mi mamá y nos fuimos caminando de regreso. Monse había dicho que saldría un rato con sus amigas, que solo iban a tomar unas sodas en el 7. Le dejé un mensaje. No tardes, mija. Las horas pasaron. 10, 11, 12. Y nada. Le marqué, no contestó. Le escribí, ni leído. A la 1 de la mañana ya estaba poniéndome los zapatos de nuevo. Mamá, ¿a dónde vas? Preguntó Camila desde el cuarto, medio dormida. A buscar a tu hermana. Duérmete, regreso pronto. Bajé corriendo las escaleras y salí a la calle. El aire olía a sudor, cerveza y gasolina. Jesús Carranza estaba menos bulliciosa que en la tarde, pero aún viva. Pasé frente al Oxxo y pregunté a los chavitos de la esquina si habían visto a Monse. Me dijeron que la habían visto subirse a un coche negro, de esos tuneados, con placas cubiertas, a eso de las 11. Se me heló la sangre. Pregunté en el 7. La cajera, una morrita de 20, me dijo que sí, que había estado ahí, comprando cigarros con unas amigas. Pero luego llegó un tipo y la jaló. ¿Es su novio? No, no era. Empecé a caminar rápido hacia los bares de la zona, esos de luces de neón, de fachada falsa. La Cueva, El Paraíso, La Zorra. Lugares donde muchos saben lo que pasa, pero nadie habla. Pedí a Dios que no fuera ahí, que solo estuviera peleando por teléfono en algún callejón. Pero al pasar frente a El Paraíso, vi la chamarra de Monse colgada en la reja. Entré sin pensarlo. Adentro, música estridente, olor a humo y perfume barato. Mujeres jóvenes bailaban mientras tipos de mirada pesada las vigilaban. Me acerqué a la barra. ¿Has visto a mi hija? Es una niña, 12 años, cabello largo, delgado, traía esta chamarra. El bartender me miró como si yo fuera un estorbo. Aquí no sabemos nada, señora. Váyase. Vi a una mesera que cruzaba con una charola. Le tomé el brazo. Por favor, ayúdame. Estoy buscando a mi hija. Me miró con lástima. Bajó la voz. Aquí no se quede. Busque en el callejón de atrás. A veces la sacan por ahí. Corrí. Atrás del bar había un pasillo angosto entre los edificios. Dos tipos fumaban ahí. Me acerqué. Vieron salir a una niña, hace poco, con un hombre. Me miraron de arriba abajo. Uno chasqueó la lengua. ¿Y tú quién eres? ¿Su mamá? Váyase, señora. No se meta en broncas. El otro se rió. Ya debe ir rumbo a Eje 1. Mejor ni la busque. Las piernas me temblaron. Entendí. Sabía lo que significaba Eje 1. Ahí, camionetas sin placas esperan, recogen a quien les llevan y se pierden en la noche. Pero no iba a rendirme. Volví a la calle. Empecé a correr, preguntando en cada esquina, mostrando la foto de Monse en mi teléfono. Muchos me negaban con la cabeza. Otros me decían, no se meta, señora, la van a matar. Un chavito, uno de los que venden dulces en la noche, me dijo, vi un coche negro con una niña. Se fue rumbo a Peralvillo. Corrí. Peralvillo a esa hora estaba oscuro, sucio, con las cortinas metálicas de los locales cerradas. Pasé frente a un taller y vi un coche negro estacionado. Me acerqué despacio. Un hombre estaba dentro, hablando por teléfono. Escuché. Sí, ya voy pa'l punto. No tardes. Me pagan doble por la niña. El corazón me reventó en el pecho. Me agaché. Miré al asiento trasero. No estaba seguro, pero creí ver un bulto pequeño. Me llené de valor. Busqué en el suelo un pedazo de tubo oxidado. Temblando, me acerqué por el lado del copiloto. Sin pensarlo, golpeé la ventana con toda mi fuerza. El vidrio tronó. El tipo saltó, salió del auto. Cuando me vio, soltó un insulto. Me empujó, caí al piso. Empezó a patearme. ¿Qué te pasa, pinche loca? Pero entonces, alguien gritó desde el taller. Un hombre grande, con brazos tatuados, salió corriendo. ¡Órale, cabrón! ¡Déjala! El tipo del coche dudó un segundo, luego subió al auto y arrancó. El hombre tatuado me ayudó a levantarme. ¿Qué pasó? Llevaba a mi hija está ahí. No sé qué vio en mi cara, pero sin pensarlo, sacó las llaves de su moto. ¡Súbete! ¡Vamos! Nos lanzamos tras el coche, zigzagueando entre los puestos abandonados y las calles llenas de baches. Alcanzamos el coche en eje 1. El tipo aceleró, pero mi acompañante no se quedó atrás. En un semáforo, se puso a la par, sacó una barra metálica de la mochila y rompió la ventana del piloto. El coche zigzagueó, chocó contra un poste. Corrí. Abrí la puerta trasera. Monse estaba ahí, atada de manos, con cinta en la boca, llorando con los ojos desorbitados. La abracé con una fuerza que nunca había sentido en mi vida. El tipo intentó salir, pero mi acompañante lo jaló, le dio dos golpes, lo dejó inconsciente. Pronto, vecinos empezaron a salir, a rodearnos. Gente de Tepito. Gente que, si quiere, se convierte en marea. Alguien gritó, ¡policía! Otro, ni se metan, mejor váyanse. No esperé a que llegara nadie. Con Monse en brazos, me subí a la moto. El hombre me miró, jadeando. Váyanse. Cuídense. Aquí no pasó nada. Y nos fuimos. Cuando llegué a casa, Camila lloraba en la ventana. Nos abrazamos las tres. Esa noche, dormimos juntas en la misma cama. No pude pegar el ojo. Al amanecer, con los ojos abiertos, me repetí algo que no dejaré de decir jamás. En Tepito, nadie te ayuda, pero nadie te detiene si tienes el corazón de una madre. Y eso lo supe bien esa noche. No recuerdo la última vez que dormí tranquilo. Todo empezó hace poco más de 2 semanas, aunque ya parece una vida entera. Me llamo Ángel, soy tatuador en Tepito, en la calle Fray Bartolomé, ese laberinto de puestos, ropa pirata, celulares de dudosa procedencia, comida callejera y miradas duras que no perdonan. Aquí crecí y aquí aprendí el oficio, entre agujas, tinta y cicatrices. Mi local es pequeño, rentado en la planta baja de un edificio que se cae a pedazos. Tiene un letrero pintado a mano, Ángel Inc., con la tipografía chueca, pero los clientes vienen porque cobro barato y no pregunto mucho. Esa noche, estaba terminando un tatuaje en el antebrazo de un tipo llamado Víctor. 30 y tantos años, moreno, delgado, de esos que sonríen con todos los dientes, pero cuyos ojos nunca ríen. Víctor venía seguido, me pagaba en efectivo, siempre billetes gastados, y me pedía cosas raras. Nombres, fechas, números, una calavera con alas, códigos. Esa noche, mientras yo repasaba las líneas de un tatuaje nuevo en su pecho, entró un silencio pesado. Solo se escuchaba el zumbido de la máquina, el ventilador viejo y lejano, un reggaetón que rebotaba desde la calle. ¿Sabes qué es lo feo de deberle a la gente equivocada? Me dijo de pronto. que no siempre vienen por ti. Me reí, nervioso, sin levantar la vista. ¿Y eso? Pregunté, tratando de mantener el pulso firme. Nada, carnal, pura plática, tú dale. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché un golpe seco en la cortina metálica. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. La cortina se levantó a medias y entraron 2 tipos encapuchados. Uno traía un bate, el otro una pistola. Víctor apenas alcanzó a girar el torso antes de que el del arma le vaciara 3 disparos al pecho. Yo me congelé. Literalmente, la máquina de tatuar quedó vibrando en mi mano, chorreando tinta negra mientras él caía al piso. El olor a pólvora llenó el cuarto diminuto. Uno de los hombres me miró. Me miró, directo. Yo temblaba. Sentía que los pulmones me iban a reventar. «Tú no viste nada», dijo. «Ni una amenaza directa, ni un grito, solo eso». Salieron caminando, como quien sale de comprar cigarros. Víctor quedó tirado, boca arriba, los ojos abiertos, la boca abierta, la sangre escurriendo hacia el drenaje viejo del piso. Me quedé paralizado, no sé cuánto tiempo. Cuando al fin reaccioné, marqué a emergencias. 20 minutos después, ya estaba todo lleno de patrullas. El problema no fue la policía. El problema fueron los vecinos, los conocidos, los mirones. La noticia corrió rápido. Que a Víctor lo ejecutaron por deberle al cártel, que se andaba vendiendo cristal por su cuenta, que si no pagó plaza. Y claro, ¿dónde lo mataron? En mi local. En Tepito nadie te pregunta qué pasó. Asumen que tú sabes algo, o que tú estabas metido. Empezaron las miradas en la calle. Los del puesto de al lado ya no me saludaban. Los del gimnasio de enfrente murmuraban cuando pasaba. Los clientes dejaron de venir. Incluso los borrachines que a veces se asomaban para preguntar precios desaparecieron. La peor parte fue en mi propia casa. Mi mamá, que vive conmigo en un cuartito en la azotea del mismo edificio, dejó de hablarme. Mis primos ni siquiera se asomaban. «No quiero problemas», me soltó mi tío Jorge cuando fui a pedirle ayuda. «Arréglate tú solo». La paranoia me consumía. Cada vez que escuchaba pasos en las escaleras, pensaba que eran para mí. Dejé de dormir. Dejé de abrir el local. Me quedaba sentado adentro, con la cortina a medias, mirando el suelo donde todavía quedaba la mancha oscura que ni con cloro se quitaba. La policía me interrogó 2 veces, pero rápido me di cuenta de que a ellos tampoco les importaba mucho. «Pura bronca entre ellos», decían. Pero entonces llegaron los mensajes. Primero, una hoja por debajo de la puerta. «Sabemos que hablaste». Luego, una llamada a las 3 de la mañana. No contesté, pero el número era desconocido. Después, un graffiti pintado en la cortina. «Sapo». Me estaba volviendo loco. Me asomaba a la ventana cada noche, viendo si alguien estaba afuera. Compré una cadena para la puerta. Empecé a dormir con un cuchillo bajo la almohada. Una noche, decidí ir al Oxxo de la esquina. Eran casi las 2 de la madrugada, pero necesitaba salir, aunque fuera por un cigarro, por sentirme normal. Caminé por las calles vacías, las paredes llenas de anuncios y murales, los puestos cubiertos por lonas grises. El aire olía a orines, a basura vieja. Al llegar, noté que el cajero me miró raro. «¿Eres Ángel, el tatuador?», me preguntó, apenas con disimulo. Asentí. Me cobró rápido, sin decir más, pero al salir, escuché que hablaba por teléfono, mirando hacia mí. Volví a casa con la piel en llamas. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Al día siguiente, fui con don Raúl, el líder vecinal, uno de esos viejos de pelo plateado y brazo tatuado hasta el cuello. Le expliqué lo que pasaba, le supliqué que hablara por mí. Me escuchó en silencio, con su mirada dura. «Mira, chavo, aquí nadie va a meterse por ti. Si tienes cola que te pisen, arréglalo tú. Si no la tienes, desaparece un rato. Nadie aquí perdona ni olvida». Ese día entendí lo que significaba estar verdaderamente solo. Pasé 3 días encerrado hasta que tocaron la puerta. Era Salvador, un viejo cliente, uno de esos cholos tatuados de pies a cabeza que siempre venía a hacerse retoques. Me abrazó al verme. Carnal, hay rumores de que tú hablaste de más, que diste nombres, que contaste lo que viste. Dicen que te buscan. Me sentí mareado. Yo no dije nada, Salvador, te lo juro. Yo sé, güey. Pero esa no es la bronca. La bronca es que no importa si es cierto. Importa lo que la gente cree. Tú aquí ya estás muerto. Me quedé sentado en el suelo. Sentí cómo se me iba el aire. ¿Qué hago? Salvador se encogió de hombros. Si quieres vivir, lárgate. Hoy. Esta noche. Así fue como, un viernes al anochecer, llené una mochila con lo poco que tenía. Agujas, tintas, una muda de ropa, mi pasaporte. Salí por la puerta de atrás, esquivando las miradas, bajando por las escaleras del edificio como si fuera un ladrón en mi propia casa. Caminé rápido hasta el metro, con la sensación de que cada sombra me seguía. Nadie me detuvo, nadie me disparó, nadie me gritó. Pero en Tepito, el silencio es el peor de los mensajes. Ahora estoy en otro lugar, lejos, trabajando en un estudio pequeño en Querétaro, tratando de empezar de nuevo. No tengo redes, no tengo contacto con nadie de allá. Cuando pienso en volver, aunque sea a visitar a mi madre, algo en mi cuerpo se paraliza. A veces, por las noches, siento que escucho aquel golpe en la cortina, la voz del encapuchado, el zumbido de la máquina interrumpido por los disparos. Me repito que sobreviví, que salí a tiempo. Pero sé que en Tepito, uno nunca se va del todo. Porque aunque logres irte, las calles, los muros, la gente, siempre encontrarán la forma de tatuarse bajo tu piel. Y eso, eso no se borra jamás. Me llamo Valeria, tengo 36 años, y llevo toda mi vida viviendo en Tepito, en la calle Matamoros, a un par de cuadras del mercado de ropa. Mi familia tiene una tiendita de abarrotes que heredé de mis papás, y aunque el barrio siempre ha sido bravo, uno aprende a moverse, saber quién es quién, a qué horas puedes andar y cuándo es mejor no asomarte ni a la esquina. Eran como las 7:30 de la noche de un martes, justo cuando empieza a oscurecer. Estaba afuera de la tienda, viendo cómo mi hijo Diego jugaba con su patineta en la banqueta. Tenía 7 años y me rogaba que lo dejara salir nomás un ratito. Lo dejé porque era frente a la tienda, donde lo podía ver. Ese día lo recuerdo perfecto porque hacía calor y yo traía una camiseta vieja empapada de sudor. Tenía las cortinas de la tienda a medio bajar, ya solo faltaban 2 clientes. De repente, noté una camioneta blanca estacionada junto al parque pequeño que queda a 1 cuadra. Pensé que era alguien esperando a alguien más. No es raro ver carros parados ahí. Pero algo me incomodó. La camioneta estaba apagada, pero con los vidrios medio abajo. Desde donde estaba, podía ver que había alguien en el asiento del copiloto, con una gorra. Otro tipo estaba al volante, con lentes oscuros aunque ya no había sol. Vi a Diego hacer una pirueta con la patineta y aplaudí bajito, pero no podía dejar de mirar esa camioneta. Un presentimiento raro, como cuando sabes que algo no cuadra. Pasaron unos minutos. Un par de chavos de la cuadra se acercaron al parque para fumar y escuché a una señora gritarle a su hija desde la ventana de enfrente. Cosas normales. Pero entonces, vi cuando la camioneta avanzó despacio, se estacionó frente a la banqueta donde jugaba Diego y se quedó ahí. «Diego, métete ya», le dije. Él resopló, haciendo pucheros, pero obedeció. Mientras él guardaba la patineta, vi que el copiloto bajó el vidrio y se asomó. Tenía la mirada fija en Diego. Empecé a caminar hacia ellos. Antes de llegar a la puerta de la tienda, lo escuché. «¡Eh, campeón! Ven, te voy a dar unos dulces». Me quedé fría. Lo vi intentar abrir la puerta de la camioneta. En ese momento grité como nunca. «¡Diego! ¡Adentro! ¡Ahora!». Él corrió. Yo le aventé el seguro a la puerta y marqué al teléfono de la vecina. La camioneta arrancó apenas vio que yo levantaba el teléfono, echando reversa y saliendo a toda velocidad por Matamoros. Desde la ventana vi cómo doblaban hacia Peralvillo. En ese segundo entendí que nos acabábamos de salvar, pero también que no estábamos a salvo. Esa noche no dormí. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decir? Una camioneta sospechosa, pero no pasó nada. Aquí todos sabemos cómo es. Me dolía el estómago del coraje. Le conté a mi esposo, que llegó tarde del trabajo, y a los vecinos de al lado. Entre murmullos, me enteré de algo peor. No era la primera vez. Una señora de dos calles abajo había visto una camioneta igual rondando en las tardes, cerca de la escuela primaria. Otra vecina dijo que escuchó de un niño que intentaron jalar de la mochila la semana pasada. Nadie había dicho nada en voz alta. Nadie quería problemas. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Diego ya no salió a jugar, ni a la tienda, ni al parque. Cada carro blanco que pasaba me tensaba el cuerpo. Empecé a notar que la camioneta regresaba. Se estacionaba lejos, al fondo de la calle, a veces media hora, a veces menos, como si estuvieran vigilando. Una tarde llamé a varios vecinos para hablar del tema, pero fue difícil. Unos no querían meterse, otros decían que era mejor no provocar. El miedo empezó a comerse todo. Las ventas bajaron porque ya no tenía cabeza para nada. Diego se ponía nervioso hasta para ir a la escuela. Mi esposo trataba de calmarme, pero yo sabía que él también estaba con un ojo pegado a la ventana cada noche. Una noche de viernes, decidí quedarme despierta. No era valentía, era desesperación. Me senté junto a la ventana con las luces apagadas, esperando ver si la camioneta aparecía. Pasadas las 11, ahí estaba. Se estacionó al final de la calle. No había ruido, no había gente. Vi claramente que bajó un hombre, caminó hasta la esquina y se quedó parado, fumando. Otro hombre se bajó por el otro lado y caminó hacia el parque. Mi corazón me martillaba el pecho. Tomé el teléfono, pero no marqué a la policía. Marqué a mi cuñado Toño. Él vive en la colonia Guerrero y sabe moverse en estos temas. No digas nada, me dijo. Yo voy para allá. En menos de media hora, Toño llegó con tres amigos. No preguntaron mucho. Salieron a la calle, despacio, como quien no quiere la cosa. Desde la ventana, yo apenas podía verlos, pero escuchaba voces apagadas, murmullos. De pronto, un grito. ¡Órale, hijos de la chingada! ¿Qué buscan aquí? Después, un portazo, motor encendido, llantas chillando. La camioneta se largó. Toño regresó y me dijo algo que me dejó helada. Esa camioneta ya ha dado vueltas por varias colonias. No andan solos, y si no les haces frente, no paran. Desde entonces, las cosas cambiaron en la cuadra. Las señoras se empezaron a organizar, a vigilar entre todas. Los hombres de la colonia, que a veces ni se hablan, empezaron a estar pendientes. No pasó de nuevo, al menos no en Matamoros, pero escuchamos de otros intentos cerca, en Lagunilla, en Morelos. Yo sigo sin dormir bien. Cuando cierro la tienda, me aseguro de que Diego esté dentro, que las puertas tengan seguro, que las ventanas estén cerradas. A veces lo veo jugar en la sala, haciendo piruetas con su patineta, y me duele pensar que aquí, en nuestro barrio, en nuestra casa, él ya no puede salir tranquilo. Aquí en Tepito uno sabe lidiar con muchas cosas, robos, pleitos, gritos. Pero nunca pensé que el miedo más grande iba a venir de una camioneta blanca, callada, estacionada al final de la calle. Nunca pensé que el peligro no iba a ser el que grita, sino el que espera. Y lo peor de todo es saber que esa camioneta sigue allá afuera, buscando otra calle, otro niño, otro descuido. Nunca pensé que esa noche en Tepito marcaría un antes y un después en mi vida. Me llamo Daniela, tengo 24 años. Y aunque nací y crecí en la Narvarte, llevo un par de años saliendo con un chavo de Tepito, Adrián. Esa noche fuimos a una fiesta clandestina en la calle Libertad, una de esas que arman los fines de semana, donde hay cumbias, reggaetón, cartones de chelas, botellas de Tonayán y montones de desconocidos bailando hasta el amanecer. Era sábado. Llegamos como a las 11 de la noche y la calle estaba a reventar. Las bocinas tronaban, había humo de tacos de suadero, risas, gritos, chavitos corriendo entre los puestos. En un rincón, los de la banda de Adrián jugaban baraja sobre un bote volteado, mientras otros ya estaban bien pedos, tirados en la banqueta. Yo me acomodé con mis amigas, tomando cerveza de litro, riéndonos de cualquier tontería. Pero lo que no sabía era que esa noche todo iba a torcerse. Cerca de la 1 de la mañana empezaron los rumores. Que si los de la banda contraria habían llegado al callejón, que si traían armas, que si a uno ya lo habían visto en moto con la cacha de la pistola asomando. Adrián trató de calmarme. Es puro chisme, Dani. Relájate, aquí no pasa nada. Pero yo sentía algo extraño en el aire, como una tensión densa, pegajosa, que flotaba entre la música y las carcajadas. Me metí a la casa donde tenían montada la mesa de botellas. Era un local abandonado, sin luz, apenas iluminado por un par de focos colgados con extensión. Dentro, un par de mesas de plástico, botellas vacías, vasos rotos. Me senté con mi amiga Brenda, pensando que ahí estaría más tranquila. Y entonces pasó. El primer disparo retumbó como un trueno, seco, brutal, cortando la música de golpe. Después, un grito, otro disparo, y de pronto, el caos. La gente corriendo, empujando, tropezando. Escuché a alguien chocar contra la mesa, los vasos caer al piso, gritos que se mezclaban con los golpes sordos de las balas impactando en las paredes. No pensé. Me tiré al piso, arrastrándome como pude debajo de la mesa. Brenda hizo lo mismo. Quedamos juntas, pegadas al suelo frío, escuchando los gritos afuera. Alguien intentó meterse al local, forcejeó con la puerta, y por un segundo pensé que iban a entrar y disparar a todos. Cerré los ojos, intentando no hiperventilar. Las detonaciones seguían, mezcladas con llantos, con pasos apresurados, con el rechinar de llantas al fondo. Desde mi rincón podía ver a través de la rendija de la puerta, sombras que pasaban corriendo, un tipo arrastrándose, cubriéndose el costado ensangrentado. El olor metálico de la sangre empezó a mezclarse con el del alcohol derramado, con el sudor, con ese tufo ácido del miedo colectivo. Brenda me apretaba la mano con tanta fuerza que me dolían los dedos. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, quizá 5 minutos, quizá 15. El tiempo se estira cuando no sabes si en cualquier segundo una bala perdida va a cruzarte el cráneo. En algún momento, los disparos se apagaron. Lo único que quedaba era un zumbido agudo en mis oídos y el eco lejano de un motor alejándose. Esperamos. No sé cuánto. Escuchamos murmullos, pasos cuidadosos. Alguien gritó, ¡ya se fueron! Pero nadie se movió. Finalmente, Adrián apareció. Tenía la camiseta manchada de sangre, pero no era suya. Entró desesperado, buscándome, y cuando me vio debajo de la mesa, se arrodilló y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Brenda lloraba, temblando. Salimos, con las piernas débiles, viendo el desastre. Un par de cuerpos tirados en la calle, botellas quebradas, celulares regados. Gente gritando nombres, buscando a sus amigos, sus hermanos. Un vecino intentaba calmar a una señora que chillaba desconsolada, mientras otros cargaban a un herido entre tres. En la esquina, un coche tenía el parabrisas reventado, con agujeros de bala en la carrocería. El olor a pólvora todavía flotaba en el aire, quemándome la garganta. Esa noche aprendí lo que es el miedo verdadero, el que no viene de películas ni de historias, sino del silencio que sigue a la violencia. El miedo que se queda adherido en la piel, que se mete en tus sueños, que te hace saltar con cualquier ruido días después. Adrián no volvió a esas fiestas. Yo tampoco. Nos fuimos de Tepito un tiempo, a casa de mi tía en Iztapalapa, intentando que el temblor en las manos se nos pasara. Pero a veces, en la madrugada, me despierto recordando el golpe de la mesa contra mis costillas, los dedos de Brenda aplastando los míos, los gritos. Y sobre todo, ese momento en que todo quedó en silencio, ese vacío brutal que llenó la calle Libertad. Nunca pensé que sobreviviría, pero aquí estoy, contándolo, porque hay cosas que no se olvidan, y hay calles que nunca te sueltan.